De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, 1:06, ya estamos compartiendo contigo nuestra última hora. Los de Hoy en Madrid, nos queda un tiempo por delante que nos va a llevar a estar juntos hasta las 2, donde vamos a poner, como cada miércoles, un poco de música clásica en nuestras vidas. En esta ocasión vamos a escuchar, por ejemplo, aquello de Toreador, que a todos nos suena. Estamos hablando de Carmen, esa ópera de Bizet, una ópera que vamos a redescubrir. Lo haremos con la ayuda de Irene Echeverría, ya sabéis, la creadora de elviolin.com. Así que ya tenemos aquí bien preparado todos los apuntes, todas las notas para descubrir qué nos quería contar Bizet con esa ópera, con Carmen, y cómo es ese retrato de la España de la época que ha pasado a la historia también de la música. Pero antes, yo tenía aquí una cuenta pendiente con Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Pares o nones?
Yo siempre nones.
Me parece muy bien. Yo también, casi siempre nones.
¿Sí?
Hola de nuevo, Sergio.
Hola de nuevo. Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días. Y he entrado asustado. Digo, a ver qué he hecho ahora. No sé si tenías cuentas pendientes conmigo, pero
no,
veo que no. Me he quedado tranquilo.
No. Es con Manolo, es con Manolo. A no ser que... ¿A ti te gusta el básquet, el baloncesto?
Yo verlo sí.
No me acordaba.
Ay, 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 qué miedo me dais. Yo verlo sí, pero jugar muy mal porque me torcía los dedos. Cada vez que me pasaba la pelota.
¿Con el balón?
Sí, me torcía los dedos y entonces a la quinta vez dije, se acabó, esto no es mío.
Rotos.
Los de jugar al básquet.
Sí.
Rotos.
Juanjo Ceballos también.
Rotos.
Tras el de Juanjo, podemos describir perfectamente una S del dedo meñique.
Te cae el balón encima y como es una fractura que te hace daño, pero que siempre se te va a quedar así para toda la vida. Sabes que yo esto me lo torcí cuando era muy pequeño,
¿sí?
O sea, era juvenil. Sabes que me puse... me iba de vacaciones el mismo día.
A ver,
el mismo día me iba de vacaciones. Sabes que me puse ahí para curármelo.
Ay.
Me comí un polo y el palo del polo me lo puse ahí, con una venda.
Entablillado.
Muy bien.
¿Qué le iba a hacer?
Muy bien.
Así se me ha quedado.
Luego lo de la serie está MacGyver, se inspiraron en ti, ¿no?
Puede ser, puede ser.
Bueno, que por cierto que Juanjo, claro, yo he visto fotos de Juanjo de jugando al básquet, ¿verdad? Con la camiseta de Onda Madrid. Sí.
Yo hice el primer equipo de Onda Madrid. Hice el primer equipo de Onda Madrid con Rafa, un chaval que jugaba en el Real Madrid juveniles, con Javier Reyero. Famoso locutor.
En el mundo entero, como por la rima.
Mi querido Germán Pose.
Mucho tiempo, Javier, aquí con el partido de la una, ¿eh?
Mucho tiempo. Germán Pose, Juan Carlos Aguilera y José Manuel Díaz. Buenos cronistas deportivos. Qué bien lo pasábamos.
¿Manolo, hacías entrenador o de jugador?
Yo fui un gran jugador de baloncesto. Con perdón de mi humildad.
Digo, habría que llamar a alguno de los demás a ver si...
Llamadlo.
A ver si lo confirman.
No tiempo, estuve preseleccionado.
Ajá.
Y lo que pasa es que luego me fui a la universidad y allí conocí muchas cosas que no tenía que haber conocido. Entonces, pues tuve que apuntar el mundo del baloncesto, ¿no? Preferí estudiar periodismo que jugar al baloncesto.
¿En qué posición jugabas, Manolo?
De todo lo que hiciera falta, pero bien. Yo empecé jugando de base y luego pues era un base de esto que se llama ahora escolta. Lo que hiciera falta, si se lesionaba uno, allí me ponían a jugar contra Rullán, si hiciera falta que me sacaba a mí 2 metros, pero yo tenía que cubrir a Rullán sí o sí. Y si no, a Juan Antonio Corbalán, que eran la gente de mi quinta.
Sí.
Y los que jugábamos luego los sectores, que se llamaban sectores de baloncesto, nos encontrábamos en esos encuentros, ¿no? Para que tú veas.
Pues te preguntamos del baloncesto porque queremos saber, Jacob, ¿no? Manolo te va a preguntar si tú conoces el nombre.
Yo ahora me he acordado, cuando me fui de aquí me acordé.
Hemos tenido un lapsus mental, los dos, sí. ¿Sabes?
Estaba hablando de los Beach Boys, de la banda, del grupo. Entonces, los Beach Boys, uno de sus componentes se llama Mike Love, que es el tío de un jugador de la NBA de baloncesto. Y que ese sobrino está en el mismo equipo que un jugador español. No me salía el nombre del jugador español. A ver si te acuerdas tú.
Espera, a ver, ¿puedes volver a plantear la pregunta que me he perdido?
Sí,
es decir,
tiempo.
A ver, vamos.
Los Beach Boys.
Sí.
Uno de sus componentes,
¿sí?,
fundadores es Mike Love.
Vale.
Su sobrino,
sí,
juega en un equipo de la NBA.
Sí.
Donde juega un jugador español.
Vale.
¿Quién,
bien,
es ese jugador español?
Ostras. Qué difícil, pues será, no, o Pau Gasol.
No. El pulsador, ¿eh? Cuando
o Manolo Calderón.
Tampoco.
No.
No.
¿Quién más tenemos?
Ese no salió de los salesianos.
¿Quién más tenemos por ahí? Marc Gasol también está.
Mm-hmm.
¿Quién nos queda?
Uno que se ha ido.
Claver.
Claver, exacto.
Decíamos Rudy Fernández no era.
Rudy Fernández no era.
Está de vuelta. Ahí nos falta.
Y nos, el que nos falta. El que nos falta. Por R también, ¿verdad? La R la teníamos clara, ¿no?
La R la teníamos
Rudy
clara.
Fernández.
No.
No. ¿Cómo se llama? ¿No?
La R está clara.
R, además. R. El nombre es, empieza por R y el apellido es
mucha
R.
Mucha R. Muy fácil para los americanos.
Él es moreno, pero su apellido es todo lo contrario.
Ah, Ricky Rubio.
Ah, gran soplado, ¿eh?
Sí, lo ha oído todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Lo ha oído todo el mundo.
Ricky Rubio.
Pues antes no me acordaba.
No salía, yo también. Yo no le podía ayudar.
Porque a veces tengo despistes, ¿no? La memoria me falla mucho.
O sea, de Ricky Rubio a los Beach Boys.
A los Beach Boys.
Impresionante.
La magia de la música.
¿Eh? Impresionante.
¿Qué es la música? ¿Qué le iba a decir a Ricky Rubio que iba a tocar con uno de los sobrinos de Mike Love?
¿Pero lo sabrá?
De los Beach Boys. Pero lo sabe todo Estados Unidos quién es ese chico. Lo sabe todo Estados Unidos. Además es un all-star de estos que es muy bueno, o sea que coge todos los rebotes del mundo. No es ningún gañán, en una palabra, ¿no? Como su tío era un extraordinario músico y lo sigue siendo.
Ah, pensaba que iba a decir que era un gañán.
¡No!
Vale.
Bueno, yo he venido aquí a hablar de música.
Venga, te cedemos el micrófono y la palabra.
Y aquel hombre del tiempo, no sé si le va a dar lo mismo.
Bueno.
El tiempo, vamos. Que voy a hablar de un LP que acaba de aparecer publicado para los amantes del power pop. Uh-huh. Grupos de los años 70 y de los años 80, que fue más o menos el germen de ese género musical, ¿no? El sello tejano Cheap Rewards Records edita Radio Day Lost Power Pop Hit 1978-1983. Este un álbum con 13 bandas tejanas de finales de los años 70 y principios de los años 80, como estos de Take. Sus canciones y singles eran difíciles de encontrar y una vez que los grupos han dado los permisos correspondientes al sello tejano, han lanzado este LP titulado Radio Day Lost Power Pop Hit 1978-1983, recogiendo 13 bandas tejanas de la época de la década de los 70 y principios de los años 80. El álbum también contiene las canciones de una banda que se llamaban The Haskells, que no hay que confundirlos con otro grupo del mismo nombre de Los Ángeles y también de distinta época. Power Pop combina el rock fuerte y el rock melódico. Desde su nacimiento ha pasado por varias etapas y ha sido influenciado por otros géneros que en cada época estaban de moda. Así, durante los años 70 estuvo influenciado por el punk rock, que era lo que se llevaba, y por la new wave. El caso de esta banda que vamos a escuchar, que se llama The Lawnmowers. Se utilizó el término de power pop fue en 1967 y lo hizo Pete Townshend para definir la música de su grupo, los Who, que yo no lo entiendo, porque los Who realmente no hacen power pop, pero como en aquel momento la definición todavía no estaba tomada, pues yo me imagino que Pete Townshend dijo, si hacemos un pop muy poderoso,
nos pondrán
pues power pop, y ya está, ¿no? Y el power pop moderno surge en los 70 con los discos de Badfinger, una banda que estaba producida por Paul McCartney. Luego aparecerían los Ras Berries, los Big Star de Alex Chilton, los Records, Odd Twilly, los Romantics, Cheap Trick o The Knack. Pero el caso es que el power pop marcó su huella en esta década, precisamente entre los 70 y principios de los 80. Power Pop Hit 1978-1983, 13 bandas tejanas de la época, hacedores de un magnífico y extraordinario Power Pop que en aquel momento comenzaba a germinar, y que fíjate tú el desarrollo que ha tenido durante todos estos 30 años, ¿no? Fantástico, fantástico, extraordinario. Ahora hay bandas que también, de alguna manera, influenciado por la música de los años 90, que generaron el grunge y otros sonidos, pues surgieron bandas. El grunge lo mezclas con otro tipo de sonidos más melódicos y surgieron bandas durante los años 90, como fueron los Posies o los Teen Fan Club, que son también hacedores de un pop extraordinario y de calidad, ¿no?
Bueno, pues una buena propuesta la que nos ha traído Manolo, ¿no? De disfrutar de esta música. Él con Power, no sé si pop o no pop, nos cuenta
Power,
Power, ¿no?
Mucho Power. Power.
Jacob nos cuenta siempre la previsión del tiempo.
Sí, iba a decir que con Power Hot es lo que vamos a tener.
Se ha notado, ¿eh?
Mucho.
Sí, hombre.
Poco a poco, va así como disimulando, ¿eh? Sí. Poquito.
Sí, ¿te acuerdas de cómo estábamos hace 3 o 4 días? Sí que uno dice, oye, estaba bastante mejor durante el fin de semana que hoy. Pues mañana peor que hoy. Es decir, que mañana casi jueves el peor día de la semana en cuanto a calor. 37 de máxima en la capital. Vamos a ver la mínima, porque a veces uno siempre tiende a hablar de cuánto calor hace a mediodía, y hay que ser realista. Yo, al menos en mi caso, y creo que bastante gente, en las horas centrales del día es cuando menos estás en la calle. Porque generalmente uno está trabajando, está en un sitio encerrado con aire acondicionado, y cuando realmente sufre las temperaturas calurosas es de madrugada. Y lo digo porque esta noche es muy posible que el centro de Madrid no baje de unos 23, 24 o 25 grados.
Hablas de personas urbanitas, porque la gente del campo, dale que dale.
Sí, pero es que aquí en Madrid, Manolo, la proporción de urbanitas...
No, claro, está claro.
Es tan elevada que bueno, es lo que sufrimos. Es verdad que hay mucha diferencia, incluso en Madrid, entre los municipios del centro y los que están más hacia las afueras o cerca de zonas verdes más extensas, a veces hay diferencias de madrugada de 5 o 6 grados. Es decir, que dentro de la ciudad de Madrid, casi si eres urbanita o menos urbanita, puede haber bastante diferencia. Pero el caso es que mañana vamos a vivir un día absolutamente veraniego, un día muy caluroso. Por eso mañana veréis cómo los medios hablaremos en general de avisos amarillos por calor en la Comunidad de Madrid y en muchas otras zonas de España, ¿eh? Realmente todo el Valle del Ebro, el Valle del Tajo, el Valle del Guadalquivir va a tener temperaturas muy altas. No es nada extremo, pero sí temperaturas muy altas. Y luego, a partir del viernes, ya empezaremos a notar un respirito a mediodía, y a partir del sábado y el fin de semana una caída bastante brusca, de tal forma que el domingo casi no pasaremos de los 30. Es decir, diferencia de 37, 38 a 30, diferencia. Y el fin de semana con más nubes.
Dolor de cabeza.
No sé si teníais plan de piscina, que se podrá hacer, porque con 30-31 se podrá ir a la piscina, pero...
Me voy de cañas.
Cualquier excusa, de verdad, Manolo, todos los fines de semana igual. El fin de semana, con muchas nubes el domingo, creemos que va a llover muy poco. Si acaso a lo mejor el sábado alguna llovizna y el domingo algún chaparrón, aunque el domingo, a medida que pase la jornada, veremos más sol y por la tarde ya estará el cielo poco nublado. Aún así, sigo manteniendo lo que comentábamos ayer, que es que en el oeste y en el centro de España el fin de semana bajará la temperatura, pero va a subir en el Levante. En el Levante peninsular, muchísimo calor, muchísima sensación de bochorno durante el fin de semana y buena parte de la semana que viene. Así que atención, los que vayan al Mediterráneo o empiecen las vacaciones, o por una razón o por otra, se van a encontrar con un ambiente... difícil,
raro.
Un ambiente difícil, de los que es pesado, ya no solo por el calor, sino sobre todo por la humedad. Así que mucha paciencia.
Pues lo tendremos en cuenta. Manolo, mañana más.
Mañana más.
Y esta noche en el paso.
Esta noche en el paso, como siempre. No fallo.
¿Te has fijado que yo hablo de temperaturas y no he dicho nada del cielo? Ni de hoy ni de mañana. Despejado, despejado, seco, seco, seco.
Hoy no pesa la nube ni nada.
Esta mañana, cuando no estaba muy despejado, esta mañana.
Si había alguna nube, vaya.
Tú seguro te has levantado a las 10, pero yo que me he levantado a las 7 de la mañana ya
estaba. Perdona, los que somos papás recién estrenados, levantarnos a las 10 sería un gran milagro.
Se olvidó eso, ¿verdad?
A las 7 de la mañana hay un pequeñajo que ya reclama.
Bueno, que los cielos totalmente despejados.
Despejados, hoy y mañana, ¿eh? De momento casi casi sin nubes de calor. Está tan seco el ambiente que no da ni para que se formen nubes en la sierra.
¿A qué hora te vemos?
Creo que a las 3 y 17, si no recuerdo mal.
Estaremos pendientes.
Hasta luego.
Mañana te veo por aquí. Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Hoy llegan hasta nuestras audiciones comentadas una de las mujeres de más carácter de la historia de la música. No es Irene Echeverría, que es encantadora, aunque creo que también tiene su carácter. Irene, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hablamos, Clara, de Carmen.
Hablamos de Carmen, el personaje creado por Mérimée y popularizado por Bizet en su famosísima ópera, que de alguna manera y a pesar de ser francesa, pues yo creo que se ha convertido, lo comentábamos antes, en un icono de la marca España.
Menos mal que por aquella época no podía mandar ningún tuit.
Desde luego, desde luego. Bueno, yo creo que es un poco así, no sé, Irene.
Sí, es música española, la escribió un compositor francés, pero lo cierto es que se inspiró en España, está ambientada en Sevilla y suena español. Tú escuchas esto y dices, estoy en España. O sea, que se ve que consiguió retratarnos bien.
Seguro que de aquí nació lo de Spain is different.
Spain is different. Everything under the sun. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar de Bizet. Bizet es un compositor francés. Él fue, pues como muchos de los compositores que hablamos aquí, fue un niño prodigio. Desde muy jovencito se le dio muy bien la música. Para que os hagáis una idea, con 9 años ingresó en el conservatorio. Mucha gente que nos está escuchando dirá, anda, pues mi hijo con 8 años ya está dentro. Hay que puntualizar. En España el conservatorio es un centro de estudios desde pequeñitos hasta mayores. Cuando hablamos de ingreso en el conservatorio con tantos años nos referimos al conservatorio superior.
Ajá.
Es decir, es como empezar a estudiar medicina con 9 años, para que os hagáis
la
idea.
Vale.
Entonces
paso.
Digamos que tenía un nivel tan alto musicalmente, tocando, interpretando, que bueno, pues decidieron que ya era apto para realizar unos estudios profesionales de música. Bueno, pues además de compositor, tiene una faceta poco conocida, que es como pianista. Él era un gran pianista, hasta el punto de que Franz Liszt, el conocido pianista, una vez le escuchó tocar y dijo que era uno de los grandes pianistas de Europa, que era una de las mejores personas que había escuchado tocar al piano. O sea que, bueno, para que lo dijera Liszt, debía ser cierto.
Le dio calar, ¿no?
Sí, le dio llegar.
Hombre, en el conservatorio desde los 9 años, pues sí, algo yo aprendería.
Sí, 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 ya llego tocando, pues algo le enseñarían después, ¿no? Todo el tiempo.
Había madera.
Exactamente. Bueno, pues el Bizet sobre todo era un compositor de óperas. Lo que pasa es que no tuvo demasiado éxito. Él siempre andaba medio deprimido porque decía, es que no tengo todo el éxito que a mí me gustaría, o pues todo lo que prometía, ¿no? Y con Carmen pues le pasó un poco lo mismo, que se estrenó. Además hubo mucho miedo al estrenarla, se retrasó un par de veces porque pensaban que iba a dar problemas, porque era un tema un poco controvertido, porque podía ofender a lo mejor, bueno, pues digamos que
moralmente.
No. Exactamente, claro.
Claro, por aquello hablando de las infidelidades,
sí, sí,
y eso, tal.
Ese tipo de cosas, esta visión tan particular, vamos a ver, del amor. Bueno, pues tardó un poco y además al principio parece ser que no tuvo bastante éxito. Y bueno, pues Bizet el pobre se deprimió, como es normal, diciendo, jolines, todo lo que he trabajado.
El empeño
además,
que he puesto.
Claro, él sabía que era una buena ópera, es lógico. Cuando tú compones una cosa así, sabes que es muy bueno. Pero al principio parece ser que no tuvo el éxito que tiene ahora mismo. Realmente esta ópera sí ha llegado a ser lo que tenía que haber sido.
Yo creo que es una de las más representadas, sí, siempre en los programas operísticos,
sí,
más populares.
Tiene, sí, porque tiene
siempre
momentos, exactamente. Tiene momentos de todo tipo, tiene partes muy, muy románticas, partes muy alegres, es, bueno, pues la historia también es muy, pues eso, se da mucho a representarse y a que guste.
Y además una ópera que para muchos supone el acercamiento a la ópera, a este
sí,
género.
Sí, porque es, digamos, fácil de escuchar, por así decir. Es un poco, bueno, pues como tiene partes tan conocidas, enseguida te animas, enseguida, bueno, pues ves de qué va la historia, es fácil de seguir.
También Vicky Larraz tuvo mucho que ver con eso, con la versión que hizo de Conspiración.
Es verdad, ole.
Sí, de na,
sí, 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 es verdad.
Es cierto, sí.
Hizo ahí su versión, que yo creo que dio mucho a conocer a la gente.
Sí.
Habrá quien a lo mejor no la asocie.
A partir de ahí dijo, pues voy a investigar yo
de dónde es esta música.
Esta música,
sí.
Quizá. Bueno.
Eso pasa muchas veces. Cuando una música es conocida, pues hay algún intérprete que de pronto decide pues versionarla y darle un poco su lenguaje. Y se produce un poco el feedback, ¿no? Por un lado, la música clásica llega a un público que en principio no la iba a escuchar, y por otro lado gente pues de este tipo de público dice, ay, ¿esto de dónde viene? Voy a ver cómo es el original, ¿no? Y bueno, pues se produce ese intercambio que siempre es muy sano. Bueno, pues vamos a hablar de Carmen.
A ver.
Esta es la historia de una pareja, de una gitana que se llama Carmen, que trabaja en una fábrica de tabaco, y de un soldado. El soldado es Don José. Don José tiene una novia que se llama Micaela, que era su novia de toda la vida, venía de Navarra, para casarse exactamente, pero Don José ve a Carmen y se le revolucionan todas las hormonas y decide que Micaela igual no es tan... Claro, y es que Carmen es mucha Carmen. Vamos a escuchar el preludio, que además a todos os va a sonar muchísimo, porque es una de las músicas más conocidas de la historia. Vamos a escuchar el preludio y ahora os hablo un poquito más. Bueno, los amantes de la Fórmula 1 seguro que están viendo el momento podium, champán por los aires. Esta es la música que suena en este... Además hemos estado investigando porque yo no estaba 100% segura, pero sí, efectivamente.
Sí, hemos visto a Fernando Alonso ahí abriendo una botella de champán al ritmo de la obertura
de Carmen. Así que a partir de ahora todos los que escuchen esta música van a saber que lo que están escuchando es música clásica, concretamente ópera. Ahí es nada. Bueno, pues este es el momento de la obertura, es decir, es una música que aparece siempre previo a que entre todo en acción, y es un poco también donde van saliendo los temas musicales que vamos a ir escuchando. Te anticipa un poco pues el ambiente, si la ópera va a tener momentos de pasión, de tensión, de divertidos, pues un poco la música también te va metiendo un poco todos esos temas musicales. Van a aparecer los temas principales, por ejemplo este que escuchamos ahora. El famoso toreador, que también escucharemos. Bueno, pues aparecen un poco los temas principales para que luego cuando aparezcan en la escena, pues ya te van sonando, ya los identificas.
Que, por cierto, a los oyentes de Onda Madrid, de Hoy en Madrid, les suena porque es la sintonía de Senectu Divino Tesoro, también. Fíjate, en versión eléctrica, nosotros la ponemos.
Lo que se utiliza la música clásica, claro, para todo, ¿eh? Uh-huh.
Si es que la música clásica es historia.
También hay tono entonces... Nokia, creo.
Sí,
hemos visto.
Sí, sí, sí. En internet lo ponían, hay un tono de Nokia. Bueno, pues ya veis que se usa para todo. Y realmente es que es una música, concretamente esta, es que es tan animada, tan divertida, tan enérgica, que bueno, pues raro es que alguien no lo decida utilizarla para cualquier cosa.
En mi colegio se utilizaba para el cierre de las jornadas culturales.
Muy buen cierre.
Claro, se ponía y ya desfilaban por el escenario toda la gente que había hecho el teatro, había bailado, había cantado, para los aplausos finales de la función, después de las maratón que se hacía de 3 horas, la gente actuando, los alumnos, luego todos pasaban por el escenario a este ritmo.
Bueno, es muy socorrida, ¿eh?
Claro, sí, vemos que es multifacética. Bueno, pues además en la ópera sirve un poco eso, para meterte en la acción. Uh-huh. Aquí escuchamos una parte un poco más misteriosa, vemos que va a haber algún tipo de conflicto también, no va a ser todo tan alegre y tan bonito, y nos está contando pues un poco eso, el principio. Al principio lo que está ocurriendo es que los soldados están esperando al cambio de guardia, aparece Micaela, la chica esta que viene buscando a don José, le dicen, no, mira, no ha llegado todavía, espérate. Además los soldados muy graciosos le dicen, quédate aquí con nosotros, que estarás bien acompañada. Ella dice que no, porque ella es muy, muy buena chica.
Está prometida, no, ya estoy prometida. Que tiene novio.
Yo luego vengo. Pero hace mal en irse, porque ya se va. Y empiezan a salir las cigarreras que salen de trabajar en ese momento. Una de las cigarreras es Carmen. Y precisamente cuando llega don José, ve a Carmen y no a Micaela. Y ahí es donde empieza todo el problema de este hombre.
La chispa.
Claro, ahí salta la chispa. Sale Carmen y bueno, pues empieza a bromear con los soldados, empieza a hablar entre ellos. Y hay un momento también muy, muy conocido, una de las piezas más conocidas también de la música clásica, que es esta habanera en la que ella canta su particular visión del amor. Ella tiene una forma de vivir el amor muy peculiar y lo canta aquí. Para los que no conozcan bien la letra, ella viene a decir, dice, el amor es un pájaro rebelde que nadie lo puede enjaular. Y es inútil llamarlo si él no quiere contestar. De nada sirven amenazas o rezos. Uno dice cosas bonitas, el otro se calla, y es al otro a quien yo prefiero. Él no dice nada, pero me gusta igual. Dice, el amor es un gitanillo que nunca conoció ley alguna. Si tú no me amas, yo te amo. Y si yo te amo, ten cuidado. Bueno, ella sigue diciendo un poco, pues eso, que el amor no se puede enjaular, que va y viene, que hoy te quiero, pero a lo mejor mañana ya veremos. Vamos a escuchar la habanera de Carmen. Y el amor.
Me gusta mucho la ópera en francés.
Sí, ¿verdad? Tiene una sonoridad, el lenguaje le da. Sí, sí, sí.
El francés para la música
es un lenguaje.
Pues
a mí me gusta menos para la música pop, pero para la ópera me gusta mucho. También hay música pop muy bonita en francés, pero a la ópera.
Parece que le pega fenomenal. Especialmente.
A estas notas no llegaba Vicky Larraz.
Bueno, Vicky Larraz hacía gala en esa versión Conspiración, para quien quiera buscarla, no sé si estará en Spotify o dónde estará.
Seguro.
En
estos
momentos, ¿dónde habrá quedado?
Pero fue un exitazo, uh-huh. Sí, iba ella imponente además cuando la interpretaba y llegaba, hombre, no soprano.
No, digo, como aquí,
pero...
claro.
O igual sí, ¿eh?
Bueno, no sé.
Vicky Larraz tenía una...
La próxima vez que venga a visitarnos, ¿sí? Se lo preguntamos.
Se lo preguntamos. ¿Qué, qué, cal, qué,
¿qué versión hacías?
¿Qué tesitura tiene ella y qué...?
Bueno, pues estamos escuchando a Carmen hablar del amor. Dice, si tratas de cazarlo, el amor se va. Mas si no lo intentas, él retornará. O sea, vamos, el amor va a hacer lo que quiera él y no depende de ti.
Se lo está advirtiendo,
sí,
¿eh?
Sí, se lo está advirtiendo. En realidad, sí, sí. Ella está diciendo, mira, esto es lo que hay. Yo soy así, esta es mi visión del amor. ¿Y qué pasa? Pues que don José se enamora perdidamente de ella. Y bueno, pues aunque ella le ha avisado y le ha dicho, oye, que lo mismo luego te dejo, pero aún así él decide asumir el riesgo, correr ese riesgo y bueno, pues se enamora. Después sigue la historia. hay un momento en que detienen a Carmen porque se meten en una pelea, y precisamente el encargado de vigilarla es este don José. Y bueno, pues ahí ella le seduce, él acaba enamoradísimo de ella. Ella le dice que le deje escapar, él no quiere, lógicamente, se supone que se está jugando su puesto. Pero bueno, al final hay una medio pelea, ella consigue escapar de una forma un poco extraña, y entonces, bueno, pues ella se va. Vamos a escuchar otra de las grandes músicas, la que ha sonado antes, el famoso toreador. Está Carmen con unos contrabandistas en la taberna, ellos le están diciendo que tienen un plan perfecto para, pues que quieren, están tramando algo y que, bueno, que necesitan su ayuda. Ella les dice que no, porque está esperando a su amor, y mientras llega a la taberna un torero. Y entonces empiezan todos a brindar por él, a decir que ole, que viva el torero, que qué valiente es. Hay unos soldados también. Y entonces el torero canta esta canción tan, tan conocida. La letra dice, ellos están brindando, y él contesta. Dice, su brindis puedo responder, señores. Pues con los soldados, sí, toreros como yo se entienden. Por placer tomamos el combate. Y entonces empieza a describir un día de toros. Dice, la plaza está llena, es día de fiesta, está llena de arriba abajo. Los espectadores pierden la cabeza, se interpelan a gritos, exclamaciones, llantos y tumulto creciendo hasta el paroxismo. Es una fiesta al coraje, es la fiesta de los hombres valientes.
Señor, señor, cara de Cristo, vive el torero, es agrada, por decir, y sole cobar, decir que place jour de fête, decir que plane o tama, el espectador, s'interpel, agra frata,
esta es la parte más conocida. Aquí él está diciendo, dice, toreador, ten cuidado, recuerda, cuando estés toreando, que si unos ojos negros te miran, que el amor te está esperando. Exactamente. Que luego Carmen, pues como no, se enamorará de él también. Y don José, pues se pondrá muy celoso, como es lógico. Bueno, pues seguimos escuchando la ópera. La acción siguen ocurriendo cosas, y hay un momento en el que está Carmen con don José, están hablando de sus cosas, y de pronto tocan a retreta. Don José tiene que volver al cuartel porque tiene que irse. Ella se pone en plan celosona, diciendo, claro, es que no me quieres, fíjate, total, porque te están llamando al cuartel y tú te quieres ir, lo que pasa es que en realidad no me quieres, si me quisieras te quedarías conmigo. Y claro, el otro con el corazón partido, diciendo, pero bueno, pues esta mujer quiere que me tengo que ir, que no puede ser. Entonces él le canta una canción diciendo que claro que la ama, y es otra de las arias más famosas de esta ópera. Dice, la flor que me tiraste en la prisión, aún marchita, conmigo estuvo. La prisión es cuando ella estaba encarcelada, aquella vez que se escapó. Bueno, pues desde entonces él guardaba esta flor. Dice, esa flor mantenía su dulce perfume, y por muchas horas, sobre mis ojos, con los párpados cerrados, de ese perfume me embriagué. Y en la oscuridad tu rostro veía, y me encontré maldiciéndote, odiándote y diciendo para mí, porque el destino quiso que te cruzaras en mi camino. Bueno, está diciendo que está enamoradísimo y que en realidad no debería, porque claro, él tenía una vida antes de conocer a esta mujer. Bueno, pues vamos a escuchar el aria La flor que me tiraste.
Thank you.
cambiado un poco el estilo. Está sonando una música, pues eso, mucho más romántica. Él está muy triste porque le dice, ¿cómo me estás diciendo que no te quiero, Carmen? Si mira la de horas que me he pasado yo pensando en ti.
No me metas en estos líos, claro, no me pongas
si lo doy todo
entre la espada
por ti
y la pared.
Bueno, pues este es otro aria. Él sigue diciendo, dice, ¿por qué el destino quiso que te cruzaras en mi camino? Luego me acusé de blasfemia y no sentía en mí más que un deseo, una sola esperanza, verte otra vez, Carmen.
Carmen, yo te amo.
Te amo. ¿Cómo lo puedes dudar, mujer? Bueno, pues ha sido un poco el resumen así de la ópera. Vamos a escuchar otro momento también musical, sí. Un entreacto. Es una parte que aparece a veces en la ópera entre un acto y otro. Muchas veces servía incluso para cambiar el decorado mientras estaba el telón cerrado. Y vamos a escuchar un entreacto también con música muy conocida para terminar un poco esta visión de la ópera.
Vamos a ello.
Para hacer un poco, pues eso, sí, la visión española de la música, Bizet emplea esta percusión, pues mucho cascabel, panderetas, este ritmo también característico, utiliza pues temas como un poco de danza. Uh-huh. Esta música servía, ya os digo, para ambientar un poco lo que iba a venir y también un poco pues para hacer tiempo mientras por detrás estaban cambiando.
La gente esperando, claro, los tramoyistas haciendo su trabajo.
Entonces, bueno, pues una música alegre, una música que te hace esperar lo siguiente y poco a poco te va metiendo en la acción.
Que yo solo me queda una pregunta. Sí. ¿Mató el estreno de Carmen a Bizet?
Pues parece ser que algo tuvo que ver, ¿no? porque pocos meses después, sin haber visto todavía el éxito que iba a tener, moría de un ataque al corazón. Un ataque al corazón te puede dar
36
por muchas cosas.
36 añitos que tenía,
sí,
la
solo
criatura.
Sí, sí, fue una...
Fíjate, menos mal que entró con 9 en el...
Sí, por lo menos le cundió.
Aprovechó. Irene Echeverría, elviolin.com, un placer.
Muchísimas gracias.
Y yo, Clara... os despido a las 2 con Vicky Larraz. Su versión particular, dando ahí su particular do de pecho con ese tema que lanzó Olé Olé, que llamaron Conspiración.
Yeah.
hoy@ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Retrocedemos en el tiempo, nos situamos en las 4 de la tarde del martes. Maite López, muy buenas.
Buenas, cuesta un poco.
Pablo Otero, ¿qué tal?
Hola Sergio, ¿qué tal?
Bueno, yo saludo desde el miércoles hace un día espléndido, ¿eh? ¿Cómo estés allí por el martes?
El martes yo creo que también hizo calor, sobre todo por la tarde.
Amenazaban las nieves, sí.
Pero vamos, todo fue bien, hacía un buen día. Un típico día de verano del mes de julio.
Aquí en el playa de 4 a 5 y ahora echamos un vistazo a lo que pasó ayer en el programa.
Fíjate que a nosotros en el Chiringuito nos gustan las historias a pie de calle, las historias cotidianas. Ayer contamos cosas como, por ejemplo, que los españoles seguimos apretándonos cada vez más el cinturón. Y lo contamos con un dato que tengo por aquí apuntado. Mira, el gasto medio de los hogares españoles cayó cerca del 4% el año pasado. Y nosotros que nos encontramos con esta noticia, pues intentamos ahorrarnos unos eurillos donde podamos. Y ayer nos dio por la factura de la luz. Bueno, ya sabes que el gobierno prepara toda una reforma eléctrica que estos días está en el centro del huracán. Los consumidores, los primeros que se han quejado, porque se grava el autoabastecimiento y las eléctricas, en teoría, que son las beneficiadas. Bueno, pues también dicen que para ellos va a suponer un gasto de 4.000 millones de euros. Nosotros ayer intentamos escuchar todas estas voces y también las de distintas cooperativas de energía verde. Entre ellos, por ejemplo, escuchamos la voz de Mario Sánchez, de una empresa que se llama ECO, una empresa social. Llevan 9 años funcionando. Nosotros le pedíamos que nos lo contara así, como pues para que mi madre se enterara qué es esto de la reforma de las eléctricas. Y él nos ponía un ejemplo que a mí me pareció muy gráfico en esto del autoabastecimiento eléctrico. Nos decía algo así como que esto es como un huerto.
Impedir el autoconsumo sería algo así como obligar a que los tomates que yo puedo producir en mi huerta los tuviera que comprar en el supermercado de una gran multinacional. Esto no tiene sentido. Si yo puedo producir tomates y lechugas, lo lógico es que los consuma. Y si yo puedo producir energía, lo lógico es que la consuma.
¿Y cuáles son los tomates más ricos? ¿Los de tu huerto o los del supermercado?
A mí me gustan los del huerto, que saben tomate a tomate.
Hombre, lo mejor es ir al huerto ajeno, ¿no?
Bueno, eso también, también es un buen remedio. En fin, que lo de los tomates y las eléctricas a nosotros nos pareció un ejemplo muy práctico.
Muy gráfico,
de lo que le pasan a muchos madrileños. Los martes, además, en el Chiringuito son días de ciencia. Ayer la cosa iba de esa máxima que nos decían en el colegio, lo de mens sana in corpore sano. Y Pablo nos descubrió bueno, que nuestros noveles, por ejemplo, o nuestros científicos, también tenían aficiones a esto del deporte.
Claro, es que tenemos siempre eso. Lo que ibas a decir tú seguramente.
¿No?
La idea de una persona sesuda, cerebral, en su laboratorio, delante de sus notas. Bueno, pues son gente que también disfruta haciendo deporte. Mira, por ejemplo, uno de los científicos más importantes en el mundo de la física cuántica, eso tan complicado, Niels Bohr, pues encantaba el fútbol. De hecho, era portero de un equipo de fútbol y su hermano, Harald, un matemático también muy conocido, llegó a ser uno de aquellos que le metió 17 goles a la selección francesa en un Dinamarca-Francia. O sea,
casi cosas nada. Como son.
Y luego, nos traemos las cosas a nuestro terreno, nuestro Santiago Ramón y Cajal, Pues le dio por hacer culturismo. Era
¿culturismo?
Culturista. Sí, sí, sí.
No
sí.
lo sabía yo esto.
¿A que no te lo imaginas en el gimnasio? No. A mí me pasa lo mismo cuando nos
pues
lo contaba ayer, Pablo.
La cosa surgió así, le echó un pulso de estos. ¡Venga, te echó un pulso! Y le tumbaron.
Claro.
Y era un cazurro, era baturro, era un tío con mucha voluntad. Y dijo, pues yo me voy a un gimnasio y a ver si me pongo en forma.
Pero le faltaban unas pelillas, ¿no? Sí. No tenía, era
el hombre
profesor.
Tieso.
Claro, en la universidad, pero aún así ayudante, no tenía pelas. Y nosotros en este afán didáctico de contar las cosas, pues ayer nos quedábamos con un poco del sonido de una película, Ramón y Cajal, que recreaba precisamente este momento de cómo el premio Nobel se buscaba las cosquillas.
Ah, creía que en el gimnasio.
Sí, 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 para apuntarse al gimnasio sin pagar ni un solo euro.
Soy profesor ayudante de anatomía en la facultad. Puede suponer que conozco perfectamente la constitución humana, el esqueleto, la musculatura, en fin.
Le felicito, aunque no veo la relación.
Yo se la voy a explicar. ¿Usted no ha pensado nunca en dar a sus lecciones un tono más científico? Fundamentarlas en una base racional. ¿Qué le parece este anuncio? Gimnasio Poblador. Enseñanza racional y científica de la educación física. Bajo la dirección de profesores de la facultad.
Qué bueno.
Vamos, que le vendió la moto, yo lo contrataría primera. Y al final lo consiguió, ¿eh?
Fíjate el caso de Ramón y Cajal y luego tenemos el caso de, me encanta, el de Alan Turing, uno de los creadores, de los promotores de los cerebros electrónicos, luego ordenadores, que lo que le gustaba era correr, y además corría maratones todas las semanas. Y de hecho, fíjate, su afición al atletismo era tal que llegó a tener una marca muy cercana a la del campeón olímpico, pero es que llegó a ganar al subcampeón olímpico de esta especialidad. O sea,
hay gente que le rinde el tiempo,
¿no? La verdad que sí.
Que tienen tiempo para todo. Y otros, pues enseguida nos dan las 4 de la tarde, como nos pasa en el chiringuito. Pero déjame que te cuente otra cosa,
sí,
porque
venga.
Ayer pasaron también grandes nombres, no solo de la ciencia, por el chiringuito. También nos acercamos a la vida de un gran cineasta, el español Luis Buñuel. En El Escorial charlamos con Manuel Hidalgo, que nos decía que todavía tenemos mucho que descubrir sobre la extensa obra y vida de Buñuel.
En México, Buñuel hizo entre 19 y 21 películas a lo largo de casi 20 años. Prácticamente ninguna de esas películas llegó a España en su momento, en su día. Muchas fueron prohibidas, muchas llegaban con retraso y otras fueron cortadas y otras, prohibidas o no se estrenaban por criterios comerciales. Claro, qué conocimiento de la obra de un cineasta en su propio país, como si fuera de un novelista, se puede tener con ese decalage, con ese déficit, con ese retraso, un conocimiento malo que de algún modo colea.
Y por cierto, yo que empezaba con un dato, acabo con otro. El 29 de julio de 1983 moría Luis Buñuel. O sea que se cumplen, este 29 de julio, 30 años.
30 años.
Una buena oportunidad para acercarse a la filmografía y ver, bueno, pues
hace una revisión.
Películas como El discreto Encanto de la burguesía, por ejemplo, una de mis favoritas.
O alguna de las de etapa mexicana, como Tranvía a la felicidad, que yo pude ver en los años 90. O sea, tremendo, es de una etapa de Buñuel en México de los años 50.
Todavía un desconocido.
Nos apuntamos las recomendaciones.
Imágenes
pues, para de verano,
inquietantes te dejamos con ese ojo que se rasga con una cuchilla. Ah. No digo más.
Os miro por el agujerito atentamente de 4 a 5 aquí en el playa, en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, Sergio.
Y ahora nos toca rebobinar nuestra cinta de cassette, tenerla ahí bien preparadita, porque Sergio Rodríguez vamos a dar al play y vamos a echar la vista atrás en lo que a música se refiere. ¡Mira, ya suena!
Una maravilla.
Bueno,
año
esto...
84, nos remontamos.
Ahí está, un clásico.
El grito de Tears for Fears, con mi admirado y querido Roland Orzábal de la Quintana, con antepasados españoles. Una maravilla. El disco Songs from the Big Chair, yo lo tengo en vinilo, lo tengo en CD, en cinta, en todo.
En todo formato, todo tipo de formato.
En fotografía. Fotografía no lo puedo oír.
Y es de escuchar de principio a fin.
Sí, sí, desde luego. Es una maravilla, no hay ningún tema desperdiciable.
pusimos ya el Everybody Wants to Rule the World hace unas semanitas, y ahora el que encabeza precisamente el disco está maravilla, y además el vídeo era precioso con las costas, los Highlands de Inglaterra. Vamos a dejarlo ahí en el recuerdo. Fue, bueno, top 10 en 25 países en el año 85, en Estados Unidos alcanzó el number one en el Billboard, etcétera, etcétera.
Pues con este clásico en cinta de cassette, os decimos hasta mañana. Juanjo Ceballos, por aquí te espero mañana jueves, ¿vale? Y a todos vosotros, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está ahí, está por llegar.